Moreni, gusto en saludarlo, bienvenido a Nacional.
Así nomás, como antes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien.
Gusto en saludarlo. Yo creo que con lo que es el departamento
San Martín. Bueno, para que nos cuente un poquito acerca de cómo está llevando usted y la intendenta Vega este proceso de transición.
La verdad que a pesar de la demora, el viernes pasado ya hicimos una reunión donde estuvo todo el gabinete de ella y su asesor legal y yo estuve con los míos. Acordamos que nos entregaba un informe, digamos, con algunos requerimientos de más bien de gestión, técnicos y de procesos administrativos. Que quedó en entregarnos en esta semana o los primeros días de la semana próxima, y a partir de ahí, de contar con esa información, ya poder reunirnos con los funcionarios área por área.
Entonces, ¿usted ya ha determinado su gabinete?
¿Cómo?
Si ya ha determinado usted su gabinete, la gente que lo va a acompañar.
Sí, ya está definido casi un 90%. Pero los funcionarios que tienen que intervenir en las áreas claves, digamos, ya están a disposición, están trabajando en los proyectos que se van a empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre, y estamos a la espera de que nos hagan entrega de esa información que solicitamos para que ellos puedan juntarse ya con los funcionarios salientes y poder ver el funcionamiento y más que nada hacer esa transición de gobierno.
Borelli, acá en el programa venimos recorriendo la provincia, venimos charlando con los electos intendentes. Hay algunos que deciden mantener el organigrama del actual jefe comunal, hay otros que deciden modificarlo. ¿Cuál va a ser su organigrama municipal de trabajo? ¿Va a agregar secretarías? ¿Va a quitar secretarías? ¿Cómo será?
No, sí lo vamos a... Sí está cambiado, hay un planteo nuevo estructural. La cantidad de secretarias es la misma, pero se achica la cantidad de direcciones. Se trata de hacerlo un poco más horizontal y muchas veces se va a ver de que hay reasignación de tareas y de funciones distribuidas en las 5 secretarías que van a haber.
Ajá, o su gobierno va a tener 5 secretarías.
Sí, actualmente también las tiene 5. Y lo que sí, de esas 5, por ejemplo, actualmente tienen un coordinador general, esa coordinación ya no va a estar, y después tienen varias direcciones, digamos, que dependen de las secretarías, que eso sí se va a achicar un poco, y se van a reorganizar las tareas, básicamente.
O sea, todos los secretarios dependen directamente del intendente, no de un coordinador.
Exactamente.
Bien. En cuanto, ¿le preocupa mucho los números, teniendo en cuenta que cuando usted asuma, al poco tiempo ya viene un ejercicio en sueldos, en aguinaldo?
Bueno, la verdad que nosotros lo que venimos viendo con los informes trimestrales que se presentan en el Consejo Deliberante, vemos que si bien son parciales, vamos viendo de que por ahí hay una deuda flotante, que puede ser una deuda corriente por ahí de desfasaje desde que se hacen las registraciones hasta que se hacen los pagos. Sí sabemos de que tiene muchas dificultades por ahí para llegar a cubrir todos los gastos corrientes y se acude bastante a la provincia y a los anticipos de coparticipación, que ya, de acuerdo a lo que nos dijeron el Ministerio de Economía y también la intendenta saliente, que los anticipos de coparticipación van a quedar todos saldados al 10 de diciembre. Uh-huh. Más allá de eso, la verdad es que la municipalidad depende mucho de la coparticipación, tiene poca generación de ingresos propios, y eso es un tema a tratar, un tema a mejorar, porque la recaudación, la verdad, que es muy, muy pobre. Y muchas veces también por falta de adecuar los sistemas a la modernidad, ¿no? Hoy en Cerrillos no podés pagar un impuesto si no vas físicamente a la oficina de receptoría de lunes a viernes y de 7 a 13.
Claro.
Con el tamaño que tiene Cerrillos, te imaginas que hay barrios donde tenés que tomar 2 colectivos para llegar a la municipalidad, la gente directamente no va a pagar.
Uh-huh. Sí, sin dudas.
Entonces, hoy... Yo creo que no debe llegar al 30% de la gente que,
que paga los impuestos.
Que está en condiciones de pagar, ¿no?
Porque claro.
El otro 70 está, vive en barrios que todavía no se terminaron de regularizar dominialmente y por lo tanto tampoco pagan impuestos ni tasas, y esa falta de regularización y de acelerar los trámites hace que se esté prestando servicios a la totalidad del pueblo, pero con un 30% nada más la población que hace el aporte correspondiente.
Bueno, ustedes son un municipio vecino nuestro, nos toca pasar casi permanentemente por Cerrillos, y uno ve, por ejemplo, en el que está ubicado sobre la ruta 68, un crecimiento en los últimos años. Muchos locales comerciales, ha crecido mucho el tema de la cantidad de, no sé si llamarlo country, ¿no? Pero sí barrios privados, sobre todo el que están contigo, por ejemplo, a Barrio Santana, yendo hacia la Merced. ¿Cómo piensa trabajar esa reorganización de los locales comerciales del centro y también de los núcleos habitacionales?
Bueno, ese es uno de los principales problemas que hay, el crecimiento poblacional de gente que se viene a vivir, que se muda a Cerrillos, que no es lo mismo que el crecimiento poblacional vegetativo, que te va siendo gradual. Acá el crecimiento es explosivo y de golpe te inauguran un barrio con 1.000 lotes y al otro día tenés 5.000 personas ahí, porque son 1.000 familias.
Claro.
Y eso te va haciendo de que te tengas que adecuar con los recursos que tenés para seguir prestando los servicios. Entonces, estamos trabajando ya desde el Consejo en una nueva planificación urbana, una nueva planificación en el crecimiento, en el uso de los suelos y en zonificarlo a Cerrillos, para también proteger un poco las actividades productivas, porque si no crece urbanísticamente y cada vez va raleando un poco más en la parte productiva, y eso nos va generando otros problemas, los problemas que antes no los teníamos porque era un pueblo que era productivo y era rural. Hoy se ve con problemas nuevos, que la ciudad de Salta crece y nos va derramando población, pero también nos va derramando los problemas propios de una ciudad.
Sin duda, claro.
Tener más desempleo, tener poco acceso a la salud, a la educación y a la seguridad principalmente, que es un problema que antes no lo teníamos y ahora se va incrementando.
Ahora, ¿qué idea tiene del otro sector de Cerrillos, el de la Ruta 26, que siempre se queja de que carece de servicios, a lo largo de estos tiempos han venido protestando por la falta del agua, por la falta de la recolección de residuos? ¿Qué visión tiene hacia ese sector?
Bueno, justamente ese es el sector que más creció y donde menos se acompañó con inversión en infraestructura. Entonces, de esos barrios hay dos solamente, de 20 y pico, 30 barrios que hay, y solamente dos cuentan con servicio de cloaca, por ejemplo. Entonces te empieza a generar una deficiencia en los servicios, en la infraestructura, que requiere una visión o una atención extra, digamos, porque el tamaño que tiene hoy hace que te falte todo. Entonces yo siempre lo comparo con el Cerrillos del año 2000. En el 2000 Cerrillos tenía 17.000 habitantes en su totalidad, hoy tiene 45.000, pero sin embargo hoy la mancha urbana de la Ruta 26 tiene 16.000 habitantes, es decir que es prácticamente lo mismo que era Cerrillos hace 23 años.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha crecido?
Y cuando uno ve la infraestructura que tenía Cerrillos en el año 2000, vos tenías cloacas, tenías gas, tenías agua, pero a su vez tenías 5 escuelas primarias de primera categoría, varias rurales o de segunda categoría, tenías una comisaría, 4 o 5 destacamentos, tenías un hospital cabecera, tenías 4 o 5 salas de primeros auxilios, y hoy cuando vos te trasladás y extrapolas eso a la Ruta 26, la Ruta 26 tiene la misma cantidad de habitantes que tenía en esa época Cerrillo, y tenés una sola escuela de primera categoría, 2 salitas de primeros auxilios, una subcomisaría y un destacamento. Entonces, cuando vos ves el crecimiento que tuviste, tenés otro pueblo ahí, pero con el 10% de los servicios que tenía hace 23 años Cerrillos.
Claro, sin duda.
Entonces, ahí es cuando vos ves la tremenda desigualdad que hay entre un sector y el otro y las deficiencias que tenés, y que hay que atacarlas con inversión, con mucha gestión y buscando siempre el acompañamiento de la provincia, de Nación, de organismos internacionales, porque es muchísima plata la que se necesita invertir ahí.
Bueno, ¿y cuándo se vuelven a reunir ustedes con la intendenta Vega?
Y el martes, yo creo que ya vamos a tener la información con la que solicitamos, y a partir de ahí nos iremos reuniendo dos o tres áreas por día hasta que terminemos.
La información que han solicitado es los números, digamos, de conocer cuál es el estado económico financiero del municipio.
Sí, le hemos pedido básicamente una información de corte, donde queremos saber cuáles son los recursos con los que se cuenta, el estado de deuda, el estado patrimonial también del municipio, cuáles son las obras que quedan pendientes de finalizar y de pagar a partir del 10 de diciembre, los convenios que tengan existentes con provincia, nación y con cualquier otro organismo, el inventario, es decir, son mucho un listado largo de información que estamos pidiendo, si hay juicios iniciados o sentencias por ejecutarse, información bien completa que la necesitamos para saber dónde estamos parados y cómo encaramos cada área.
Bueno, seguiremos charlando y conociendo cómo viene esa transición. Le mando un abrazo, profesor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Que estés bien.
Bueno, gracias. El profesor Eduardo Borelli, que es el electo intendente... Enrique Borelli, perdón, que es el electo intendente de Cerrillos. Ha comenzado la etapa de transición allí. Cerrillos es un municipio pegadito a la ciudad y que tiene dos realidades tal cual lo marcaba absolutamente distinta, ¿no? El de la Ruta 68, con una cantidad enorme de comercios que han crecido, uno que pasa por Cerrillos se da cuenta, la cantidad de loteos que hay, y está el otro sector, el de la Ruta 26, que como lo decía Enrique, con muchas carencias en materia de salud, de educación y de servicio. Cerquita de las noticias, ya volvemos para seguir recorriendo Salta, para poner la provincia al día por Nacional.
Transmite Nacional Salta, Macacha Güemes.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
Temperatura actual en Salta Capital, 33 grados, una décima. La humedad es del 22%. La presión atmosférica de 864 hectopascales. Los vientos soplan del sector norte a 18 kilómetros a la hora. La visibilidad horizontal es de 12 kilómetros. El cielo se encuentra parcialmente nublado con bruma. Docentes negociarán aumentos salariales en vacaciones. Así lo adelantó el secretario general de la AMET, Claudio Jaime, quien indicó que la intergremial va a negociar aumento también en enero y febrero, a fin de que el sueldo no pierda el poder adquisitivo en relación a la inflación. Cabe destacar que la revisión de este mes se va a realizar luego de que se conozca el índice inflacionario. En el ámbito policial mordió la banquina, volcó y resultó lesionada. El siniestro se produjo sobre Avenida Bolivia alrededor de las 7 de la mañana. La joven de 23 años viajaba desde Vaqueros rumbo a su trabajo cuando en cercanías de la rotonda del Quirquincho mordió la banquina y terminó volcando. La conductora, con algunos golpes, fue trasladada a una clínica. En el ámbito deportivo, River volvería a jugar en Salta. El secretario de Deportes, Sergio Chiván, dijo que las negociaciones para que Salta sea confirmada como sede, cuartos de final y semifinales de la Copa de la Liga Profesional están muy avanzadas. El combo incluye a River Plate si el millonario pasa a cuartos. Estamos muy avanzados. Si pasa a cuartos, viene River a Salta. Vamos a firmar en los próximos días, si Dios quiere, hay un 80% de probabilidades de albergar un partido de cuartos y otro de semis, y si River pasa, recibirlo en Salta, declaró el funcionario. ...33 grados una décima... la temperatura actual en Salta capital. Humedad 22%, el cielo se encuentra parcialmente nublado con bruma. Algunas temperaturas en el interior provincial. Nos vamos hacia la ciudad de Iruya. A esta hora tenemos 33 grados una décima, sensación térmica 31 grados, humedad 22%. El cielo se encuentra parcialmente nublado. La hora en todo el país, 15.34 minutos. Más noticias a la hora 16.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.
Nuestra democracia cumple 40 años.
Y la celebramos yendo nuevamente a las urnas.
Este domingo viví la fiesta de la democracia en Radio Nacional Salta.
Desde las 8 de la mañana disfrutá de la mejor cobertura del balotaje con las voces de los candidatos. Conexiones con todo el país y en análisis de especialistas. Y a la tarde podés seguir los resultados y las repercusiones en la única radio que está en todo el territorio nacional.
Búsqueme, me encontrará en el país de la libertad.
Desde hace 40 años, la democracia la celebrás en Nacional, AM 690 y FM 102.7.
De la libertad.
Argentina, Brasil, en el Maracaná. El clásico más grande del fútbol lo escuchás por Nacional, la radio de la selección. Eliminatorias Mundial 2026. En vivo para todo el país, este martes a las 21, Argentina-Brasil. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía. Fútbol Pasión Nacional. La transmisión más federal es de la radio pública. ¡Vamos Argentina! Nacional, la radio de la selección. Marca País.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, 69 años de aire con los creadores e intérpretes de nuestra música popular. Tardecitas salteñas con Oscar Humacata, lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
Transmite Nacional Salta, Macacha Güemes.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Thank you.
37 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos recorriendo la provincia. Estamos en la provincia al día aquí por Nacional. Hasta las 4, 38 minutos.